La idea de que estamos siendo víctimas de una conspiración está a la orden del día con el asunto del coronavirus. Las especulaciones sobre el origen del COVID-19 son cada vez más dispares y muchas comienzan a cobrar, para algunos, bastante sentido. ¿Tienes preguntas? Pues quizá en el siguiente libro encuentres respuestas, porque Cristina Martín Jiménez, investigadora de estas cuestiones, acaba de sacar La verdad de la pandemia en Martínez Roca Ediciones, MR Ediciones. Cristina Martín, muy buenos días.
Hola, guapa, buenos días.
Qué gusto saludarte. Oye, yo he de confesar...
El gusto es mío, guapa.
Yo he de confesar que hay algunas cosas que me mosquean, ¿sabes? Porque digo, sí, vamos a ver, esto de que afecte a los mayores principalmente cuando hay un sector de, digamos, de la opinión más poderosa que considera que estamos viviendo demasiado, que la eutanasia sería una solución. Luego, por otro lado, el ver más libres los lugares de ocio, los puntos turísticos, ver reducido el aflujo de personas donde ya empezaba a ser desagradable la acumulación, ver reducida la contaminación, no sé, como que reconozco extrañas ventajas que a alguno le pudieran seducir.
Hombre, es que tú eres una mujer inteligente, una mujer que piensa y además una mujer que, claro, que como estás cerca de la luz, pues tienes un plus, ¿no? Esa revelación, esa oración de Jesús. Te alabo, Señor, porque revelaste estas cosas a los sencillos y se las ocultaste a los sabios del mundo. Realmente nada cuadra, Cristina, absolutamente nada cuadra. Date cuenta que ya hace 10 años yo escribí en mi libro Los amos del mundo están al acecho, apunté ahí la táctica de la pandemia como un método de guerra, un método de control a la población. Y lo vimos, ¿no? Con la gripe A ya nos alertaron, ya nos lanzaron esas imágenes en televisión, ya nos instaban a una vacuna obligatoria, pero entonces, como ahora, hubo algunos valientes que se levantaron en Chile. En Chile hubo una asociación de abogados. En Alemania hubo una asociación de médicos que dijeron no. No, esto no puede ser porque esto atenta no solamente contra la dignidad de las personas, sino contra la salud. Incluso las primeras pruebas de la vacuna en aquel entonces, la vacuna de la gripe A, pues mató a personas. Y anoche me contaba una amiga en Chile, me refiero, ¿no?, en aquella de la gripe A, y anoche me contaba una amiga en Argentina que cuando declararon la pandemia, pues instaron a los ancianos de todo el país a ir al banco a sacar su dinero, los asustaron y les estaban esperando para inyectarles una vacuna a las puertas de los bancos. Entonces todo esto realmente es un escándalo que acaba, como bien has apuntado, beneficiando a aquellos que consideran y que tienen una ideología en la que las relaciones sociales se basan en dominados y dominadores, y por lo tanto los dominadores nos han declarado una guerra a la vida, una guerra a la economía, una guerra a la civilización cristiana y una guerra al futuro.
¿Y por qué a la civilización cristiana? ¿Por qué esta insistencia tuya?
A la cristiana porque es la única que defiende la dignidad de cada una de las personas, la dignidad. Y es la única que sigue, a pesar de obviamente, ¿no?, es una institución humana y puede haber algunos errores y algunos fallos, pero es la única que sigue insistiendo en diferenciar el bien del mal. Frente a una ética utilitarista, que es la que se nos impone a través del discurso dominante, en la que el fin justifica los medios. Y entonces aparecen esa serie de relatos construidos en los que nos dicen que hay que reducir la población porque atenta contra la salud ecológica del planeta. Y ya vemos, ¿no? Ya veo yo en mis redes como algunos jóvenes han comprado este mensaje, han comprado sin analizar de dónde procede. En mi libro doy documento, está completamente, tú sabes cómo me gusta a mí trabajar, yo incluso hice mi tesis doctoral, ¿no?, sobre Bilderberg, ante tanto ataque, ante tanto no, esto hay que demostrarlo, esto es verdad, esto es ciencia. Y en mi libro doy suficiente documentación sólida donde es la misma élite la que habla. es la misma, estos miembros de la élite, que ahora son grandes fondos financieros reconvertidos en filántropos, que al mismo tiempo que provocan crisis y caos en las sociedades, aparecen como los salvadores. Esto ya está en la Biblia, los falsos mesías, ¿no?
Hablamos de temas ídolos que son muy delicados. Yo, por ejemplo, sí soy partidaria claramente de la vacuna. No me en absoluto me pudiera enrolar en decir en antena que no hay que vacunarse, hay que vacunarse siempre. Eso no me ciega a la hora de ver que, desde luego, va a constituir una fuente de riqueza grande. Pero, ¿cómo es posible? Porque, claro, lo que a mí más me cuesta, Cristina, es pensar que una élite, por poderosa que sea, pueda controlar todos los factores que se desarrollan en el planeta. La vida es tan compleja, los países son tan diversos, los factores son tantos, que me cuesta mucho simplificar la cosa como para decir hay unos cuantos que están manejándonos.
Afortunadamente, y subrayo cada una de tus palabras, afortunadamente, esto es simplemente un grupo de poder, una estructura de poder. Hay muchas otras estructuras de poder en el mundo, hay otros grupos con ideologías distintas, y cada grupo, cada estructura de poder, pues tiene sus planes de dominación, en el caso que quiera dominar el planeta, ¿no? Y efectivamente, esto ha ocurrido siempre en el sentido de que de vez en cuando aparece un grupo, una estructura de poder, una tiranía que amenaza con implantar un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo político. Y de hecho hay algunas señales en este sentido en la actualidad, para quien no haya leído mis libros anteriores o para quien no esté tan iniciado en lo que es mi investigación, mi línea investigativa en la universidad son las estructuras de poder y la comunicación. Recientemente la ministra de Hacienda, la señora Montero, dijo que es necesario hacer algunos cambios para que España se posicione como una economía fuerte, dinámica, en este nuevo orden mundial. Lo que ocurre es que hay muchas personas que están intentando que el mensaje o que la verdad no llegue y lo distorsionan, en el sentido de que, claro, hablan de nuevo orden mundial, ya todo es una conspiranoia. No, perdone usted, yo no estoy hablando de conspiranoia, yo estoy hablando del poder. Y el poder, en algunos casos, se alían grupos de poder para hacer una conspiración, porque tienen un plan. Como
¿y quién
hizo
llevaría,
Bruto
quiénes están
con,
detrás?
Con César. ¿Quiénes están detrás? Pues mira, entre los que están detrás, el más visible ahora mismo puede ser realmente Bill Gates, realmente. Y creo que, bueno, socio de otro grande, que es Warren Buffett. Ellos están formando, como demuestro en el libro, están formando un nuevo club Bilderberg, podemos decir, ¿no? Un nuevo grupo de poder, una nueva estructura de poder globalista, que es el club de los filántropos. Y al final del libro, en el capítulo El club de los hombres buenos, vais a ver expuesto, bueno, a lo largo de todo el libro, ¿no? Ya se ha expuesto desde el principio quiénes son y qué ideología tienen y cómo también entre ellos pues trabajan con sociólogos. Grupos de sociólogos de la élite, ¿no? Que empieza en la Escuela de Chicago y que llega hasta nuestros días y que son los que capaces de generar lo que ellos llaman un psicoescenario.
¿Un?
Psicoescenario.
Ah, psicoescenario. Uh-huh. Cuéntanos un poco cuál sería el plan a tu juicio, la táctica de la pandemia.
El plan es todo esto, el plan, y lo estamos viendo, ¿no? No es casualidad que en mitad de la pandemia arda la Catedral de Nantes.
¿Ah, no?
No es casualidad, ¿no? No es casualidad.
¿Por qué piensas
porque
tú que
mira,
no es casualidad?
Porque cuando ardió la Catedral de Notre Dame, yo soy una de las herramientas que utilizo es el análisis de discurso. Y cuando ardió la catedral de Notre Dame, salieron enseguida algunos líderes de opinión, entre ellos algunos arquitectos, diciendo que bueno, que la reconstrucción debe estar adecuada a los tiempos, porque el cristianismo en Europa es un mito, con lo cual hay que adecuar esa reconstrucción a los tiempos. Y estamos viendo cómo se está aplicando por todo el mundo la damnatio memoriae, que es cuando llegaban los bárbaros y destruían, lo primero que hacían era destruir los ídolos, las estatuas de los héroes de la civilización que querían conquistar, no es casualidad que saquen a Isabel la Católica del Capitolio de Los Ángeles, no es casualidad que ataquen, como atacaron, creo que fue ayer, ¿no?, en Madrid, la estatua de Cristóbal Colón, y no es casualidad que surja un movimiento Black Lives Matter, sustentado económicamente. Recientemente lo ha dicho el señor George Soros, que donaba 220 millones de dólares para este movimiento, y que al mismo tiempo la pareja de Bill Clinton, los Clinton, los gays, los Obama, salgan en los medios de comunicación a defender ese movimiento.
¿Y qué sacarían estas personas que tú piensas en tu libro que están generalizando esta situación mundial, Bill Gates, Soros, etcétera? ¿Qué sacarían ellos de esta táctica?
Pues mira, ¿qué sacarían? Cada uno sacaría algo distinto. Cada uno está ahí, sacaría algo distinto. Digamos que les ha surgido un enemigo común, como es el señor Trump, votado por los norteamericanos. Con esto no quiero decir que yo esté ni a favor ni en contra de Trump. Estoy diciendo que ha surgido otro grupo de poder que ha sido llegado a la presidencia de los Estados Unidos, que ha roto los planes que tenía el antiguo establishment estadounidense, lo que se llama el establishment o la superélite, y que incluso he escuchado al señor Kissinger en una entrevista documentada en mi libro decir que de vez en cuando un periodista le preguntaba insistentemente por Trump, ¿no?, y él decía, se me escapa usted, señor Kissinger, no me quiere responder, pero Kissinger sí le respondió. Lo que pasa es que hay periodistas que no saben un poco cómo funciona el poder en la actualidad, ¿no? Y Kissinger le dijo, de vez en cuando surgen personas que vienen a romper el desarrollo de unos acontecimientos que están marcados, ya sean ellos conscientes o no. Y este tipo de personas pues representan un peligro.
Claro, de todas formas, para generar el escenario de pánico internacional que se ha generado, hay que realizar ingeniería biológica, porque habría que desarrollar un virus, habría que inocularlo. ¿A tu juicio esto ha sido articulado? ¿Es fruto de un proceso artificial de creación?
Bueno, yo como investigadora vuelvo a referirme a las investigaciones, y yo hablo de lo que yo conozco, que es la comunicación y el poder. Yo creo, y estoy en la línea de creer lo que dice el señor Luc Montagnier, y al haber sido atacado tan fieramente por grandes medios de comunicación, pues aún me hace creer más en su versión. Este señor es premio Nobel por sus estudios del virus del SIDA, y es él quien ha dicho, después de analizarlo, ha dicho, el virus de la COVID está modificado genéticamente en laboratorio. Él lo ha dicho, ahí está, que cada uno lo crea. ¿Este señor por qué están atacados en los medios de comunicación? Bueno, pues porque hace unos años dijo que, a su juicio, tanto él como otro compañero, a su juicio, las vacunas son buenas, lo que no estaría bien es abusar de las vacunas. Las vacunas, creando un bien al principio, pueden llegar a provocar un mal. Esto lo podéis buscar en mi libro, vamos, documentado, y también en prensa.
Bueno, él ha tenido también, tiempo, hay que decir, una evolución hacia la homeopatía y, digamos, corrientes un poco controvertidas de la medicina, que a su vez hacen que sus criterios en estos últimos años sean extraños. Quiero decir, nadie puede dudar del hecho de que la vacuna de la polio ha terminado con la polio, o que la vacuna de la viruela ha terminado con la viruela. O sea, que es que atacar las vacunas es asunto peligroso.
No, él no ataca las vacunas, él ataca la continuidad, el abusar de las vacunas, el uso y el abuso de las vacunas. Es lo que él pone en duda, de que puede generar contraindicaciones para la salud. Y claro, obviamente, él ha dicho que la homeopatía es digno de estudiar, porque en muchos casos podría ser buena. Pero ¿qué pasa? Que él atenta, diciendo estas cosas de la vacuna, atenta contra el negocio de la farmacéutica y la homeopatía. Con lo cual, la farmacéutica lo convierte en una voz desautorizada, desprestigiada, porque obviamente ellos lo que quieren es vendernos sus vacunas y vendernos sus productos.
Bueno, esta es la posición de Cristina Martín, siempre interesante. Cristina Martín Jiménez, bueno, en lugar de desechar preguntas que se plantean, digamos que recaba datos y los expone en su libro, La verdad de la pandemia, de MR Ediciones. Desde luego es tema controvertido, yo no voy a tomar posición, pero a nosotros nos gusta examinar todos los aspectos de la realidad y sopesar si esto que está aconteciendo pudiera beneficiar a alguien. Esta gestión del miedo que nos ha invadido. Una última cuestión, Cristina. ¿Tú qué harías si pudieras, digamos, extender tu poder personal? ¿Qué harías frente a esto que está pasando?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Cristina. Yo lo que haría es, cuando las leyes son injustas, el deber moral de una persona es desobedecerla. Y como los que están tratando, nos están quitando la dignidad como persona, al engañarnos, ahora asustándonos por aquí, asustándonos por allá, yo creo que cuando las leyes son injustas, tenemos el derecho a la rebelión recogido por la ley, recogido por la historia. Cuando se nos presenta una tiranía, no podemos obedecer. Y te voy a decir una cosa más, Cristina. Nos han dado dos órdenes principales. La primera es que tengamos miedo. Y la segunda es que no nos amemos, que nos distanciemos, que no nos demos besos, que no nos demos abrazos, que nos separemos de la familia, que no vayamos al funeral de nuestra familia. Dos órdenes muy potentes. Yo esas dos órdenes las voy a desobedecer. Ni tengo miedo, ni voy a dejar de amar.
Pues esta es Cristina Martín Jiménez, periodista y escritora, autora de La verdad de la pandemia, de Martínez Roca Ediciones. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Cristina, si me permites darle las gracias a todos mis lectores que en 2 días han puesto mi libro en el número 1 de Amazon, porque ellos también están deseando desde todos los ámbitos, desde el médico, desde el judicial, desde tantísimo contar y gritar la verdad, y los grandes medios se lo impiden. Y a ti personalmente, darte las gracias, porque eres de las pocas periodistas de este país, de verdad, con prestigio, con nombre, que ha querido entrevistarme.
A mí me gusta examinar todo lo que se comenta, y este es asunto que está además en las conversaciones y en las casas. Cristina Martín, muchísimas gracias.
Un beso enorme, gracias.